gran colisionador de hadrones, que han calificado a algunos científicos como el experimento más grande de la historia. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué es exactamente el gran colisionador de hadrones? Nos lo va a explicar Carlos detalladamente, como en su estilo, muy, muy didáctico, comprensible, y también con cierta preocupación por la, bueno, esa marcha interrumpida que ha tenido este gran experimento. Lo vemos después de la pausa.
Ahí tiene las 4, ¿no?
Y después de las 4 de la tarde, Escuche y Gane con Carlos Di Lorenzo. Hay una lista de premios.
Buenísimo.
Impresionante.
Que la gente me pregunta mucho.
Día a día.
Perdóneme que estoy el tiempo. ¿Se acuerda que hay una payadora que fue que se quedó volviendo mucho?
Es verdad.
Varias vecinas que escuchan el programa me han dicho que no pueden entrar.
Se está dando el fenómeno de los dedos mochos.
Sinceramente, va a tener que hacer algo. Sí, no me dijeron que te valió mucho, pero me dijeron es imposible entrar.
Es complicado. Bueno, seguimos.
Hay un país distinto a todos los demás, un pueblo con mar. Descubre un nuevo día. Veo a la gente en las tribunas de un estadio, en esa esquina de aquel barrio, en la rama, en el campo y en su pago natal. Van construyendo la leyenda del lugar.
Son el más que.
Asuntos pendientes en El Espectador. ¿Te levantarías 4 veces por noche, todas las noches, durante un año entero? ¿Lo harías por tu hijo? Sabemos que para ti tu familia es todo. Para nosotros también. Te presentamos SM Family, el plan que diseñamos para nuestras familias y que ahora queremos compartir contigo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. Estamos donde necesitas que estemos. Informate llamando al 707-7575. Cupo limitado para 1000 familias.
Un reencuentro con el pasado en busca de respuestas ocultas en la memoria. Mentira, olvido, traición. Paisito, solo en cines.
Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. 707-7575.
Hola, soy el chef Pablo Macei. ¿Ya sabes qué vas a comer hoy? Algo rico, ¿no? Volvieron los especiales del chef a McDonald's y quiero hacerte un par de recomendaciones. Magnífica, en pan tipo casero con parmesano y salsa de rúcula. Y papas rústicas, deliciosas y crocantes. Vení a probarlos, los preparé para vos.
Especiales del chef. Descubrilos solo en McDonald's.
Mientras todos los precios suben, la promo Parejas de la Capilla regala 3 días y 2 noches de alojamiento con desayuno buffet, la tradicional cena en bungalow suizo, entrada al cine en Hoyts, una deliciosa picada con vista al mar en Guapa, acceso a Spa del Mantra, trago de bienvenida en casino y late checkout. Todo esto por solo 2.390 pesos por persona en base doble. Ahora y por tiempo limitado, los peajes te los pagamos nosotros. Sí, son de regalo. ¿Querés algo más de regalo? Hospedándote de domingos a jueves, la tercera noche de alojamiento y el desayuno buffet son gratis. Sí, gratis. Llama ya sin cargo, desde cualquier punto del país al 0800-8101. En Punta del Este, La Capilla. Un hotel con alma.
Hoy tomé poca agua, tampoco hoy tomé agua. Hoy tomé poca agua, tampoco hoy tomé agua. Hoy tomé poca agua, tampoco hoy tomé agua.
Si queremos cambiar, debemos hacer algo distinto. En Farmacia San Roque, este es el mes de la piel. Y para mejorar tus hábitos, consejos y charlas de especialistas, diagnósticos, tratamientos, ofertas en dermocosmética. Y además, un sorteo para ganarte un set de productos para tu piel sana por todo un año. Hay 10 ganadores. En Farmacia San Roque, tu piel sana. Promoción sin obligación de compra.
Ecolite sigue comprometido con su economía. Si piensa en lámparas de bajo consumo, Ecolite es la solución. Ecolite, bajo consumo, clase A, certificada.
La última noche. En Multiahorro festejamos regalando espectaculares premios semanales. Surtidos por todo un año, equipamientos completos para tu hogar, un Volkswagen Gol 2008 0 kilómetro y un apartamento a estrenar en el modernísimo E-Tower. Sí, un apartamento a estrenar. Visita tu Multiahorro más cercano y prepárate para ganar.
Vuelve el torneo de tenis más importante del año. Copa Petrobras Uruguay. Del 11 al 19 de octubre juegan en el Carrasco Lawn Tennis Pablo Cuevas y Luis Horna, campeones de Roland Garros, Nicolás Massú, doble medallista de oro olímpico, y además los mejores tenistas del momento. Auspicia El Espectador. El Espectador. Desde hace 10 años, en forma ininterrumpida, la radio periodística más escuchada del país. ¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
En este destornillador primaveral ya.
Exactamente, sí señor. A pesar de que hay las quejas de que es muy húmedo, de que sale el sol apenas, etcétera, ayer miércoles un día soleado, pero todavía hay quejas.
Aquí estamos,
sí. Pero sí, primavera es primavera y hay que vivirla como tal. Es casi una condición psicológica.
Sí, sí, cuestión de actitud.
Exacto. Bueno, Mauricio, después de un intervalo que faltamos por otras razones, durante dos jueves, sobre todo una de ellas por una razón de salud, volvemos con la regularidad de nuestro espacio.
Muy bien.
Habíamos prometido, a pedido de alguno de nuestros oyentes, que íbamos a destornillar en varias partes el acontecimiento científico más importante de lo que va del siglo XXI. Los oyentes ya lo saben, fue noticia en toda la prensa internacional, se trata de las primeras pruebas del gran colisionador de hadrones, del LHC. Y vamos a ubicarnos, ¿sí? Se trata de un lugar cercano a la frontera entre Francia y Suiza, principalmente del lado suizo, pero toda la instalación pasa a los dos países.
¿Y esto es, ¿sí?, a propósito?
Yo creo que terminó siendo a propósito. Originalmente la instalación estaba solo del lado suizo. Pero como ahora la agrandaron tanto y terminó siendo una instalación completamente mayor, como lo vamos a explicar en un minuto, entonces quedó de ambos lados de la frontera. Bueno, el centro se llama Centro Europeo de Investigación Nuclear. Aclaremos que nada tiene que ver con un reactor nuclear, no hay ningún reactor nuclear ahí. Nuclear en el sentido de estudio de las partículas que están en el núcleo de un átomo. Bueno, es un acelerador de partículas, es un túnel circular, es un anillo, un toroide, como se dice, ¿sí?, cerrado sobre sí mismo, de 27 kilómetros de longitud, 27 kilómetros de perímetro. Es un túnel en profundidad que queda entre 50 y 120 metros de la superficie, y esa diferencia es, a pesar de que él está horizontal, es por la diferencia de relieve que tiene el terreno en ese lugar, que es una zona montañosa. Bien, demoró
a esa distancia hacia arriba.
Hacia arriba, sí, hacia arriba. De la superficie, medido desde la superficie. Ahí. En algún caso es 50 metros y en otro llega hasta ser 120 metros, ¿sí? Medido desde la superficie. Bueno, y entonces demoró en construirse 16 años y costó alrededor de nada más y nada menos que 6.000 millones de dólares. Es el proyecto de cooperación científica más grande del mundo. Reúne alrededor de unos 2.000 físicos que representan a 34 países súper desarrollados en ciencias, reúne a cientos de universidades y laboratorios de todo el planeta, y este es el anillo que recibe el nombre de LHC, Large Hadron Collider, Gran Colisionador de Hadrones. Bien, ¿qué hace este acelerador y colisión de partículas?
¿Para qué sirve?
¿Para qué sirve? Aquí vamos a declarar lo que públicamente se conoce, a pesar de que en algún próximo jueves vamos a dar alguna pista de algún comentario más, ¿sí? que no necesariamente todo lo que sale a publicidad es exactamente los objetivos. Sin embargo, con este objetivo que vamos a decir hoy, es suficiente, por supuesto, para darle sentido a la instalación. Precisamente es eso, Mauricio, acelerar y colisionar partículas. Bien, intentaré explicarlo más fácilmente y voy a hacer uso de una analogía. Esta máquina funciona como si en un punto del anillo pusiéramos una punta de una ametralladora y disparáramos el chorro, el haz de balas, ¿sí? Forma continua. Imaginemos las balas volando, viajando por el aire, y por decir algo, cada metro de vuelo de cada una de las balas recibiera desde atrás un golpe, por ejemplo, supongamos que una paleta, que le diera aún más velocidad. Así, metro a metro, durante esos 27 kilómetros. Y además, recorriendo cada vez más esos 27 kilómetros, no solo una vez, no solo un ciclo, sino tantos como sean necesarios. Obviamente, la velocidad acumulada por esas balas, por esas partículas, que adquirirán al final, será exorbitante. Y así podría alcanzarse casi la velocidad de la luz, la del fotón, que es la partícula que viaja más rápido en el universo. En estas máquinas, las balas de nuestro ejemplo se llaman hadrones, de los cuales uno de ellos en particular son los protones, que es una partícula subatómica que se encuentra en el núcleo de cualquier átomo que constituya la materia. Aquí confío en que nuestros oyentes se recuerden de esos estudios, de esos nombres, de cuando hicieron liceo, ¿sí? Bien, quiere decir entonces, Mauricio, que en esta máquina, que es real, ¿sí?, no de ciencia ficción, se dan tres condiciones absolutamente especiales. Opera a casi la más baja temperatura alcanzable en el universo, eso es 271,25 grados Celsius bajo cero, ¿sí?, acelerando una partícula, el protón, ya lo dijimos, superliviana y mínima en dimensiones, que viaja casi a la velocidad de la luz y que en los primeros experimentos alcanzó el 99% de la velocidad de aquello, como dijimos, conocido y demostrado, que viaja más rápido en este universo. Entonces, cuando el haz de protones así acelerado alcance estas condiciones, se producirá una colisión frontal con otro haz de neutrones que se aceleró de la misma manera, en el mismo túnel, pero con la dirección de circulación contraria. ¿Sí?
Ay, ay, ay.
Cuando el choque se produzca en un lugar perfectamente determinado de ese anillo, se producirá una cantidad de energía espeluznante. Son 14 tera electronvoltios. Electronvoltios es una forma de medir la energía que emiten las partículas subatómicas. Es una cantidad impresionante. Exactamente. Y que según postula la física, en ese preciso instante se recrearán las condiciones iniciales que existieron en la primera mil millonésimas de segundos después que el Big Bang creara el cosmos, momento en el cual además también se creaba el tiempo. Eso es lo que busca esta máquina, recrear esas condiciones y estudiarlas. Y la pregunta ahora cae obvia, ¿para qué?
¿Qué sentido?
Bueno, según declaran los científicos, para ir en busca o descubrir el hipotético bosón de Higgs. Higgs es el apellido de un físico, H-I-G-G-S, llamado por algunos la partícula de Dios. No la partícula Dios, sino la partícula de Dios, haciendo una clara alusión a que buena parte de la comunidad científica, en el marco del reanimado ahora diálogo entre ciencia y fe, ¿sí?, está en busca de una teoría o una ley que se llama del todo, que mostraría ciertas propiedades más auténticas de la base de la creación, ¿sí? Bueno, el bosón de Higgs sería la partícula o la propiedad que Dios habría creado para que se formara la materia, para que hubiera materialización, que en definitiva es de lo que estamos hechos todos nosotros, de materia. Pero del bosón de Higgs o de Higgs o de la partícula de Dios hablaremos el próximo jueves con detalle, porque hoy, Mauricio, quiero contarles a nuestros oyentes,
sí,
las peripecias por las que ha pasado el LHC, que en sí son verdaderamente sorprendentes.
Muy bien, muy bien. Algún anticipo de esto tuvimos el día mismo, prácticamente, no voy a decir primicia mundial, pero estuvimos allí, de los primeros medios, en informar sobre la detención del experimento.
Sí,
¿no?
Porque dos horas antes mis amigos y contactos científicos de allá me lo mandaron por mail.
Así fue. Bien, hacemos una brevísima pausa, Carlos, y enseguida volvemos.
Decíamos entonces, Mauricio, que quería compartir estos minutos con nuestros oyentes porque es una buena oportunidad para mostrar que si bien todo este experimento top de la ciencia, que parece tan puro, tan aséptico, incapaz de fallar, como la idea que se suele tener de la ciencia o de lo científico, colocado allá en un pedestal dentro de una cajita de cristal, no es así. También está sometido a vaivenes de todo tipo. Entonces en estos minutos voy a narrar algunas características interesantes de cosas que han ocurrido. Primero, antes de haber llevado a cabo la primera prueba de funcionamiento, es decir, el arranque, que fue el 10 de septiembre, cuando se hizo el primer intento para hacer circular los haces de protones por toda la trayectoria del colisionador, un grupo de científicos presentaron, ya lo habíamos dicho aquí en Asuntos Pendientes hace tiempo, también, estoy hablando del mes de mayo y de junio, un grupo de científicos habían presentado una denuncia ante las Cortes norteamericanas y luego Corte Internacional para que se detuvieran los trabajos porque podría desencadenarse una reacción entre las partículas de la materia que condujera a hacer desaparecer el universo. Así está dicho en la denuncia. ¿Sí?
Grave denuncia.
Las Cortes se declararon incompetentes, lo cual es casi lógico. ¿Sí? Y resolvieron a favor de qué? De confiar en el informe de seguridad elaborado desde el año 2003, ¿ah?, para el funcionamiento de esta máquina. ¿Sí? Confianza basada en qué? En que los estados que forman parte del proyecto han hecho participar a sus mejores hombres de ciencias en estos experimentos y que la propia Unión Europea ha puesto sus mejores científicos en la dirección del centro. ¿Y quién es mejor que ellos en todo el mundo podrían estimar lo que sucedería a partir de llevar adelante, hacer funcionar la máquina y llevar adelante los experimentos programados? Es razonable pensar que un grupo tan grande y eminentes de científicos no hayan dejado pasar sin estudiar y recontraestudiar este aspecto tan evidente de la seguridad que está incluido en la tapa de cualquier libro sobre el método científico, la posibilidad de que desaparezcamos del mapa.
¿Sí?
Bueno, en las Cortes también influyó en la decisión la afirmación de que la Tierra está y estuvo permanentemente expuesta a fenómenos naturales similares o peores a los que serán producidos en el LHC, es decir, la penetración de los rayos cósmicos que llegan continuamente a la Tierra y han producido ya el equivalente a 1 millón de experimentos equivalentes al que se va a realizar en el LHC. Y eso es un argumento contundente que a las Cortes evitaron intervenir. ¿Sí?
Ahí está. Tranquilidad por el experimento.
Sí, señor. Entonces, informe de seguridad y esta afirmación. En base a eso, las Cortes se declaran que continúa el experimento y no interviene en él.
Y continúa.
Y continúa. De hecho, el 12 de septiembre, ¿verdad?, un poquito antes, el 10 de septiembre, arranca la primera prueba y arrancan los primeros protones a girar adentro de ese gran toroide, de ese gran anillo. Pero mirá lo que pasó el 12 de septiembre. Un grupo de hackers logra infiltrarse en el sistema informático del LHC. Se trató de un grupo de hackers que se autodenomina Equipo Griego de Seguridad, que se dedica a eso, a hackear grandes instalaciones. Penetró el sistema, estuvo a un solo paso de llegar, según dicen los informes del propio CERN, del propio Centro de Investigación Europeo, estuvo a pasos de llegar al sistema de control de uno de los cuatro grandes detectores de partículas de la instalación. Y dejaron un mensaje. Y fíjense en lo que decía. Aseguraba que la maniobra no era, perdón, una maniobra inofensiva, que los técnicos de seguridad del LHC eran unos niñitos de escuela, y un texto que dice: les estamos bajando los pantalones porque no queremos que salgan corriendo desnudos a esconderse cuando llegue el momento del pánico.
Los humillaron.
Sí, y hackers, un grupo de hackers.
Tremendo.
Bueno, pasado ese evento, con el cual se cerraron las páginas web del LHC y no se pudo acceder por unos días, y no había información a través de la página web, sí a través de el portavoz científico. El 18 de septiembre del LHC, la noticia fue, que la dimos acá, el LHC fue apagado. ¿Está? Se produjo una falla eléctrica que atacó el sistema de enfriamiento de los magnetos, produciéndose un escape de helio, que es el gas con el que se busca llegar a esa temperatura tan baja, 271 grados bajo cero. Con ello, fallaron los electroimanes. ¿Qué son? ¿Qué? Son los responsables de mantener los haces de las partículas, de los protones, en el camino correcto. ¿Sí? Bueno, esta parada se anuncia que durará hasta agosto del año 2009. Mm. Bien. Pero para terminar...
¿Hay más?
Sí, sí.
¿Hay más contratiempos?
Ah, no. Ah. Ahora vienen dos anécdotas alrededor de esto. Y con esto, por hoy vamos a terminar.
A ver.
El 19 de septiembre, el día siguiente, la Real Sociedad de Química de Londres, creyendo que la denominación Gran Colisionador de Partículas era un nombre frío y poco dramático para lo que era la instalación, decidió hacer una competencia pública para rebautizar a la máquina, ¿sí?
Ay,
¿qué nombres salieron más votados? Bueno, tres. Uno que era The Big Banger, eso es, el gran explotador, ¿sí? Otro que era Infinite Devil Machine, eso es, la máquina diabólica infinita. Y la última, que es en definitiva la que quedó, The Matter Splatterer, eso significa el salpicador de materia.
Este ganó.
Y ese ganó, y se lo está llamando así ahora la prensa pública, digamos, ¿no? Y finalmente, una anécdota, muy, muy importante. ¿Cómo podría ser que un uruguayo no estuviera directamente relacionado con el LHC? Alguno debería haber, si no, no seríamos cabalmente uruguayos por el mundo.
¿Y de ahí nomás?
Bueno, pero la respuesta a eso, pero capaz que todos ustedes creen que me refiero a alguien que fuera parte del equipo científico del Centro de Investigación. ¿No? Equivocados. Ah. Es un uruguayo que literalmente duerme encima del túnel. Su cama está encima del túnel del LHC.
Ay, ay, ay.
Se trata de Juan Navarro, un viejo compañero del grupo de liceo donde yo iba, Maturana, la generación 69, que vive en Francia y que en su mail me narra esto.
Ay, que duerme arriba del
anillo. Dice textualmente: no solamente duermo encima del LHC, literalmente dicho, lo cual me acelera bastante, dice, sino que además fui electo concejal de la ciudad Saint-Genis-Puilly, que es la pequeña ciudad francesa que está encima del anillo del LHC, pegada a Ginebra, lo cual, dice, sumado a mi trabajo oficial en la Organización Mundial de Comercio y de mis clientes privados, aporta una buena dosis de adrenalina a mi vida cotidiana. Mauricio, uruguayos por el mundo. Bueno, con otras contribuciones de Juan Navarro seguiremos el próximo jueves, quizá con su propia voz incluso.
Ajá.
¿Tá? Pero no sé si lo haremos el próximo jueves, pero sí prometo que eso lo tendremos, pero seguro que el próximo jueves haremos lo prometido. Conversaremos sobre la partícula de Dios, el bosón de Higgs.
Muy bien. Llegará el momento entonces. Gracias, Carlos. Hasta la próxima semana.
Nos vemos el próximo jueves.